Ya son las 6:30, son las 5:30 en Canarias, en Washington. Está el presidente, el mago, el brujo de GAT3, que es Narciso Michavila, al que le saludo cuando ahí son las 12:30, si no me equivoco, ¿verdad, Narciso? Buenos días.
Así es, buenos días para España, buenas noches aquí en Estados Unidos, 12:30 a la noche.
¿Qué tal tiempo hace ahí?
Pues se está haciendo unos días maravillosos, soleado, bueno, en la zona de aquí de Washington donde me encuentro, o ayer mismo en Filadelfia, un tiempo fantástico. Y bueno, y además un otoño de estos que te regala la naturaleza, impresionantes.
Bueno, pues en pocas horas, no más de 8 horas, 7, 8 horas, los que no hayan votado, que ya son más de 65 millones, van a poder empezar a votar y van a decidir qué Cámara de Representantes, qué tercio del Senado, qué gobernadores y sobre todo qué presidente quieren los norteamericanos. Estudiando todos los análisis que se han realizado, ¿me confirmas que es una situación, hombre, no insólita, porque la ha habido muchas veces, pero enormemente igualada entre los dos?
Enormemente incierta. Se ha hablado mucho de polarización, crispación. Bueno, ponerlo como históricamente crispado es no conocer la historia de este país, ¿no? Donde ha habido guerras civiles como resultado de elecciones y todo. Pero sí que son, con diferencia, yo creo, en los 250 años de la democracia estadounidense, las más inciertas con diferencia. Pero que sean inciertas no quiere decir que vaya a haber un empate, ¿eh? Yo creo que va a haber sorpresas, luego podemos verlas. Sí que sabemos ya algo seguro, y es que han votado ya más de a estas alturas de la noche, de la víspera de las elecciones, más de 80 millones de estadounidenses, que es una cifra récord. No solo porque votan por correo, sino que han acudido a colegios electorales que están abiertos días antes y ya han ejercido su derecho de voto.
Bueno, todas las encuestas o los estudios que se han realizado hablan de, efectivamente, una situación incierta e igualada, pero con algunos lugares que serían claves, dando o entendiendo que hay estados que los partidos casi tienen como patrimonio. Los republicanos tienen Texas, Florida la mayoría de las veces, los demócratas tienen California y Nueva York, son particularmente estados poblados, y cuando se bajan al detalle de los 50 estados de los Estados Unidos, los expertos dicen, es clave lo que vaya a pasar en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin.
Así es.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque aquí se llaman los swing states, o sea, los que basculan. Son estados muy grandes. Digo, estuve el otro día en Pensilvania, claro, parece un estado visto así en el mapa pequeñito, pero 13 millones de electores, enormemente grande, igual que Michigan y que Wisconsin, ¿no? Son estados muy grandes, muy diversos, muy amplios, y que tiene una población que representa muy bien la población estadounidense, también incluso en origen racial, etcétera. Y suelen votar además a la par. Aquí estamos poniendo mucha atención en ver qué van a votar los electores de Pensilvania. De hecho, esta noche ha cerrado la campaña electoral Kamala precisamente en la principal ciudad de allí, en Filadelfia. Y en Filadelfia se respira un aire prodemócrata muy potente. Lo que pasa es que luego sales a todos los condados más pequeños y ahí son todos muy, muy pro-Trump. Por eso la incertidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? A esto añadimos otros dos estados en el sur, que son Georgia y North Carolina, que también basculan de un partido al otro. Y si nos vamos ya hacia el lejano oeste, pues Arizona, que fue el último estado en incorporarse, y Arizona y Nevada. Ahí está. Pero es que esta semana, cuando parecía que estaba ya todo bastante decantado, nos sorprende una encuestadora muy prestigiosa en Iowa y nos dice que puede ser que Trump pierda en Iowa. Y entonces dices, bueno, ya para meter más incertidumbre todavía.
Claro. Hay dos o tres verdades que se dan como inequívocas. Una, que si el resultado es muy igualado, Trump va a decir que le han robado las elecciones. Y segundo, que algo tiene que estar oliendo porque ya lleva días diciendo que le van a robar las elecciones, cosa que no decía al principio de la campaña. Iba mucho más sobrado. Ahora empieza a decir que le van a robar. Bueno, eso es porque tiene constancia de que las aspiraciones de la señora Harris son más importantes en los últimos días.
Es verdad que Trump hace dos semanas lo tenía todo pues viento de cola y parecía que iba a sacar un muy buen resultado. Y en estos momentos ya las cifras lo que nos está dando es que puede recuperar Arizona y Georgia, pero eso no le da a Trump el poder tener la mayoría. Y es más, no es fácil saberlo porque evidentemente en este país es el país de las sorpresas electorales, pero yo diría que si mañana a estas horas empezamos a sospechar alguna sorpresa, es la sorpresa de que Kamala gana y además gana, bueno, pues con cierta holgura, con más apoyo del esperado. No solo en voto popular, que eso era ya lo esperado, sino también incluso en número de electores, que supere la barrera mítica de los 270 con cierta holgura. Y ahí, a lo mejor, pues Trump es donde está haciendo su estrategia. Pero vamos, tampoco demos a Trump por perdido, que hace 8 años todos los encuestadores le daban por perdido y, sin embargo, ganó y ganó holgadamente.
Y precisamente ganó cuando se confirmó que Arizona, que había ganado en el estado de Arizona, me acuerdo, porque estaba yo allí en Washington. Y viendo los resultados, la verdad, nos tiramos un poco a la piscina porque dijimos, ha ganado Arizona, ahora mismo puede decir que es el presidente de los Estados Unidos. Luego lo perdió en las siguientes con Biden y ahora podría recuperarlo. Ese sí que es un swing state, ¿eh?
Es total, además ahí hay, es el estado, bueno, otro de los análisis, ¿no? El poder del voto latino ha crecido, se ha duplicado desde el año 2000 hasta ahora y hay un 15% de electores que son estadounidenses y se sienten así, pero que son de origen latino y que hablan a diario, ¿no? En su trabajo, incluso en español. Y Arizona y Nevada son precisamente los dos estados donde, de los swing states, donde más población latina hay. Yo hasta el punto que cuando me preguntan los medios aquí en Estados Unidos, digo, un candidato puede llegar a la Casa Blanca sin tener la mayoría del voto latino, pero no puede llegar a la Casa Blanca con todo el voto latino en contra. Y ahí no ha sido el propio Trump, pero sí, pues la gente a su alrededor ha cometido un gran error y es que la segunda población latina aquí en Estados Unidos, después de los mexicanos, son
puertorriqueños. Además, especialmente en Pensilvania.
Y especialmente en Pensilvania, donde más se juega. Y de hecho, bueno, pues la candidata Harris pues no ha parado de echarle mimos a los puertorriqueños a lo largo de toda
la... Bueno, recordemos que en un meeting de Trump, un humorista, debajo del nombre de Trump, hizo una broma sobre una isla de basura y de mierda en el Caribe y tal que cual, que se llama Puerto Rico. Además, tampoco se ha esforzado mucho en corregirlo después. Trump, y eso le podría costar algún pequeño disgusto, incluso en Florida. En Florida hay muchos puertorriqueños, pero esencialmente hay más en Pensilvania, ¿no?
Sí, sí. Y luego en Florida, vamos, los republicanos lo tienen bastante seguro y ahí sí que la victoria de Trump está asegurada.
¿Y el voto de los negros?
Pues ahí, de nuevo, como es una candidata de color, pues hay bastantes opciones de que le vaya bien en ese electorado, como en su día Obama. No así Biden, pero sí Obama. Por eso puede cambiar un poco la geografía y por eso a ver qué pasa en Carolina del Norte. En Carolina del Norte, que tiene... Además, todos los estados al final tienen sus peculiaridades, que sí, pues eso, la población negra, que sí, pero Carolina del Norte, por ejemplo, tiene una población mayor veterana que va a vivir en las costas y que pues vota republicano. Y es decir, que al final en el trazo grueso uno se queda con el rojo o el azul, pero cada uno de los sitios tiene su peculiaridad bastante curiosa que hay que ir estudiando, ¿no?
Bueno, nos quedamos con dos mensajes. Uno, que las elecciones sean inciertas no quiere decir que tengan que ser igualadas.
Así es.
Y segundo, que las expectativas de la señora Harris son mayores que en días anteriores.
Así es. En estos momentos, la que está tirando hacia arriba es Kamala Harris.
Narciso Michavila, GAT3, gracias por aguantar despierto hasta la 1:20, que es exactamente lo que tenéis ahí. Y descansa, que mañana hay trabajo.
Muy bien, voy a salir a dar un paseito justo delante de la Casa Blanca, que está preciosa, a dormir, y mañana una carrerita por Washington.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un fuerte abrazo, Narciso, gracias.
A vosotros.